porque en lo diminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su afinidad sobre la túnica de nuestro patriotismo.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Atenea en la U. Estamos muy contentos y muy felices con el tema que traemos el día de hoy. Un tema de pronto controversial, pero sobre todo muy lleno de historia, cultura e integración de las partes en nuestra amada Colombia. Saludo entonces primeramente a nuestra mesa de trabajo el día de hoy. Me presento para ustedes, mi nombre es Daniela y quiero darle un saludito muy especial a Tatiana.
Hola Dani, hola a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan el día de hoy por los 14:30 AM en Uniminuto Radio.
Bueno, gracias Tatiana. Lo primero es comentarles, ampliar un poco la información de el por qué se está haciendo actualmente lo que está pasando en nuestra nación y conocer un poco la cultura y la historia del por qué lo hacemos. Inicialmente vamos a comenzar con el tema del periodo de violencia en Colombia. Este periodo, según las historias, muestra que es desde 1946 a 1958. Considero que actualmente se vive también un periodo de violencia en Colombia y ya vamos a mirar por qué. Esto comienza a partir de 1948 con el Bogotazo, la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. En este periodo hubieron disturbios, guerras civiles, persecuciones entre liberales y conservadores, dos partidos políticos que nacen de este periodo. Normalmente hubo una guerra civil en 1960 donde hubieron más de 300.000 muertos en Bogotá. También hubo una baja en el sector agrario, ya que ciertas personas decidían mudarse a la ciudad. Comenzamos en 1959 con 53% de personas que vivían en la ciudad y ya más adelante empezó a aumentar a 54,3%. En el 2015 aproximadamente se conoce esta cifra, ya que estas tierras fueron adquiridas por precios más bajos por empresas grandes y conocidas, lo que es conocido hoy como la Sabana de Bogotá, el Tolima, el Meta, entre otros. Pero esto perjudicó bastante a las personas que trabajaban en la parte del campo. Esto lo que hizo fue empobrecer a las personas y muchos desplazados permanecieron en la ciudad a partir de ese entonces. Se llegó a un acuerdo con el cual se pudo dar fin a la violencia en Colombia, el cual se conoce como el Frente Nacional, en donde para el Partido Liberal y Conservador consolidaron una alternancia, por así decirlo, de poderes para gobernar la nación. Asimismo, después de esto, como los liberales y conservadores dejaron a un lado otras ideologías de política, nacen así las guerrillas. Nace entonces las FARC desde 1964, el ELN desde 1965, el EPL desde 1967 y el M-19 1979 desde 1970. Todos estos partidos son apoyados por el Partido Comunista Colombiano. Entonces, considero que el periodo de violencia en Colombia aún continúa porque todas las problemáticas que se dieron en ese entonces actualmente las estamos viviendo, y si no, los resultados y las consecuencias de estas.
Sí, Dani, y ya que lo mencionas también, pues hay que tener en cuenta un poco respecto a toda esta historia de la violencia y de los hechos que nos estás contando. El acuerdo de paz que se firmó en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, ¿no? En el cual se buscaba justamente generar como un acuerdo con las FARC para evitar que hubiesen más víctimas y más muertos de todo este... de este periodo que nos has contado.
Exactamente. Digamos, actualmente podemos conocer que no se ha dado un correcto manejo de este acuerdo de paz. Esa es una de las peticiones también que solicita el Comité del Paro en este momento.
Sin embargo, pues tú nos decías algo de que comenzaba desde el Bogotazo, y considero que el tema de la violencia viene de muchísimo más antes, tema de hecho que siempre ha estado presente en nuestra historia, en nuestra vida, incluso desde el tema de la colonización, donde también pues se vio cómo se usaba el poder para generar pues un poco de violencia, un poco de sufrimiento a las personas que no lo tenían. Adicional a eso, toda nuestra historia está llena de varios conflictos, ¿no? Es ahí donde han surgido diferentes tipos de protestas, de manifestaciones, guerras. Adicional, pues han habido muchísimas víctimas y personas que tratando de cambiar esa historia, pues se han visto afectadas.
Así es, totalmente de acuerdo. Digamos, la gente o las personas y los políticos disfrazan la violencia llamándola por paz. Entonces muchas veces esta paz no es segura, no es permanente, porque siguen habiendo guerras y violencia en diferentes sectores, sean conocidos o no tan conocidos. Por ejemplo, aún hay muchísima violencia con respecto a las personas más pobres, porque se le vulneran los derechos, y precisamente desde este periodo es que cuenta la historia, pero anteriormente siempre ha habido violencia disfrazada de paz.
Exactamente, tienes toda la razón. Realmente siempre se han usado como esas palabras bonitas, esas palabras en las cuales se trata de calmar al pueblo, pero realmente detrás de todo este contexto hay violencia, hay guerra, hay muerte. Actualmente no solamente lo vivimos con el paro, sino durante todo el año y el año pasado, también se vio durante la muerte de todos los líderes sociales.
Digamos, anteriormente también han habido muchos líderes sociales, lo que es el que conocemos como Jorge Eliécer Gaitán, que fue uno de los más grandes en su época, que fue como con el que inició esta historia, porque siempre hay un rayo de esperanza que ciertos poderes o ciertas fuerzas quieren acabar, como lo hemos visto anteriormente. Si hay un rayo de esperanza, siempre va a haber partidos políticos, empresas, a gente que no le va a gustar que estas personas estén inspirando al pueblo a vivir en verdadera libertad.
Exactamente, a alzar la voz, a mostrar su inconformidad con lo que sucede actualmente o con lo que sucede a lo largo de, pues, de la historia.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad.
Un saludito muy especial para todos nuestros oyentes. Como ya lo dijo mi compañera el día de hoy, les vengo a contar cuáles son esos mitos que han surgido en Colombia a través de todas las marchas, manifestaciones y protestas que han habido. Recordemos que una manifestación, marcha o protesta es cuando las personas salen a las calles y hay como... se está a favor o en contra, ya sea de una ley, de una política, pero algo que es bastante particular es que solamente aquí en Colombia se le conoce como paro nacional. Ese es un término que solamente se utiliza aquí en Colombia. Pero entonces les voy a contar cuáles son los 4 mitos más populares que se han generalizado aquí con todas las manifestaciones en Colombia. El primero es el vandalismo. ¿Por qué? Se dice que todas las personas que realizan este tipo de marchas y manifestaciones son vándalos. ¿Por qué? Simplemente porque bloquean calles, tiran piedras, alzan su voz, hacen ruido y eso molesta un poco a la gente. Sin embargo, recordemos que el derecho a la protesta es un derecho institucional y si lo ponemos como en esos términos, toda manifestación o protesta va a tener bloqueos, va a tener alteraciones de ruido. Entonces, este mito, si este mito fuera cierto, estaríamos diciendo que todas las manifestaciones que se hacen a lo largo del mundo son vandálicas y pues no es así. Otro mito es que protestar no sirve para nada. Ese es un mito que ha incurrido a través de muchos años, que es que ¿para qué salen a marchar si eso no sirve para nada? Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las manifestaciones, todas las revoluciones que han habido en el transcurso de los años en Colombia han sido un poco violentas. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que para que haya un cambio necesitan un poco de revolución violenta. Otro mito es el oportunismo político. También tenemos claro que cuando hay este tipo de manifestaciones, la política va muy de la mano. Y como también es cierto, hay sectores que están a favor o en contra de dicha manifestación o manifestaciones. Sin embargo, es el mito que se ha creado es que el partido político o la sección política es la que conforma y es la que lidera, digamos, esta manifestación, cuando no es así. El otro mito que también es muy que se da a conocer ahorita es que marchar, que son muchas personas las que marchan sin saber por qué lo hacen. Bien es cierto que los medios de comunicación muchas veces entrevistan a personas que están en estas marchas y no tienen como el conocimiento, pero son muchos los jóvenes y personas que sí salen a marchar y saben por qué lo están haciendo y tienen argumentos que son bastante válidos a la hora de realizar esta manifestación. Estos serían los cuatro mitos que surgen aquí en Colombia cuando se realizan manifestaciones o protestas. Pero antes de despedirme, quiero darles, queridos oyentes, una frase de Martin Luther King que me pareció bastante adecuada para el tema que estamos tratando el día de hoy y para la situación que vive el país. Y la frase es la siguiente: no alcanza con que me pare delante suyo esta noche y condene los disturbios. Sería moralmente irresponsable que haga eso sin que, al mismo tiempo, condene las condiciones intolerables y eventuales que existen en nuestra sociedad. Estas condiciones son las que hacen que las personas sientan que no tienen otra alternativa que participar en rebeliones violentas para llamar la atención. Y debo decir esta noche que los disturbios son el lenguaje de los que no son escuchados.
¿Qué pasó en el bombardeo indolente? Te explico, estúpido, están matando a tu propia gente inconsciente. Sos otro delincuente, rata de alcantarilla, no hay reversa, no lo intentes. Pero dime, sí dime, ¿qué culpa tenían ellos? Solamente eran niños y nunca pensaste en ello. Maldito asesino de corbata y blanco cuello. Te acercas...
Letras convertidas en canciones y melodías que inspiran. Este es el recomendado musical.
Otro lado. lado, quiero hablarles de un evento que marcó la historia de las revoluciones a través de la música. Para dejar un presente, fue el festival Woodstock. Este tuvo comienzo el 15 de agosto de 1969 y terminó el 18 de agosto. Este evento se convirtió en el icono de una generación hastiada de las guerras y que pregonizaba la paz y el amor con forma de vida y demostraba su rechazo al sistema. Por lo tanto, gran parte de la gente que concurrió eran hippies. Ellos no se designaban de esa manera, así lo denominaron las demás personas. Este festival fue la cumbre de un movimiento que se desarrolló en los Estados Unidos a finales de la década de los 60. También ellos estaban en contra de la guerra de Vietnam y como signo de protesta a sus comportamientos bélicos del gobierno, sus ideales eran el pacifismo, el amor libre, la vida en comunas, el ecologismo y el amor por la música y las artes.
La línea que sin miedo y lucha por todos los niños, máquinas de guerra, por todas las voces que aún no se escuchan, paramos sin miedo, se pide justicia. Hoy la policía golpea, asesina, las voces se unen, el pueblo lo grita, ya bajen las armas, señor policía.
Al siguiente tema, que es ver las movilizaciones que han habido a lo largo de la historia de Colombia, pero sobre todo las más significativas, las más relevantes y las que han logrado un cambio, así sea pequeño o grande. No sé, bueno, si me puedes contar.
Claro que sí, Dani. Y a todos nuestros queridos oyentes. Hay varias movilizaciones donde se ha alzado la voz, donde los ciudadanos y especialmente los colombianos, que es nuestro tema del día de hoy, han expresado su inconformidad mediante diferentes tipos de movilizaciones sociales y muchas de ellas pues han dejado, como tú lo dices, importantes cambios, ya sean políticos o sociales, y también han dejado pues dentro de estos cambios pues muchas muertes, mucha represión, mucha violencia, como lo estábamos mencionando anteriormente. Una de las principales movilizaciones que existió y que es muy recordada por todos es la movilización de las bananeras en 1928. Para los que de pronto no recuerdan mucho, igual les hacemos un pequeño contexto, y se trató de una movilización donde los trabajadores jornaleros y campesinos de la zona bananera del departamento del Magdalena ya estaban cansados, estaban muy sometidos a las diferentes precarias condiciones laborales que se les estaba imponiendo en ese momento a través de la United Fruit Company, y decidieron el 11 de noviembre varios trabajadores, formando un sindicato y apoyados por el Partido Socialista Revolucionario de Colombia, protestar. Entonces salieron a protestar en Santa Marta pidiendo el mejoramiento en las condiciones económicas, la mejora en las condiciones laborales especialmente. El gobierno a los pocos días lo que hizo fue militarizar la zona y esa fue como su respuesta ante las peticiones que estaban haciendo los trabajadores. Fue entonces cuando todos los trabajadores decidieron pues concretar un paro general que se concentró en la población de Ciénaga. El 5 de diciembre la situación pues ya se encontraba muchísimo peor, no se logró un acuerdo entre las partes, realmente no llegaron a ningún acuerdo y lo que hicieron fue que tomaron la decisión de disolver el paro como fuera. Entonces el gobierno quería que ya la gente dejara de marchar, dejara de protestar, y generó pues en esa noche del 5 de diciembre como una reunión. Les indicaron a todos los protestantes que iban a llegar a un acuerdo, los citaron, llegaron todos a la Plaza de Ciénaga, y en la madrugada del día siguiente el ejército pues arrebató contra ellos, generando pues abrieron fuego y generaron múltiples muertes en ese entonces. No sé si recuerdas un poco de esta historia, Dani.
Sí, claro que sí, solo que no tenía tantos detalles como nos lo estás contando, porque no sé si ha sido por práctica o por presión del gobierno, pero No se cuenta mucho de lo que pasó precisamente ese 5 de diciembre. No se cuenta la masacre que hubo y que los soldados abrieron fuego hacia las personas. Siento que es muy irónico ver esto porque es exactamente lo que está pasando actualmente en nuestros tiempos. Actualmente en el paro de estos días, donde han habido muchas muertes y donde realmente se están tomando las mismas medidas que se estuvieron tomando en esos tiempos.
Y yo creo que más que irónico es muy triste, ¿no? Ver cómo las personas que han jurado proteger a su patria alzan fuego en contra de los mismos que están protestando por el bienestar de todos, ¿no? Entonces, es una lucha interna entre policías, ejército, entre este grupo de personas contra el pueblo. Entonces, pues realmente me parece en lo personal una parte muy triste de todo el tema de las movilizaciones y de los paros que han existido siempre.
Sí, es cierto, tienes mucha razón.
Bueno, les cuento también de otra movilización bastante popular que fue marchas en contra del general en 1954. Durante esta época, este periodo, que fue el periodo de gobierno del expresidente Gustavo Rojas Pinilla, de 1953 a 1957, hubo varias jornadas de manifestaciones que fueron debilitando un poco la imagen de esta persona. Desde 1954, varios estudiantes iniciaron muchas protestas en contra del general, pero fue en junio de este año donde realmente pues murieron varios estudiantes, murieron aproximadamente unos 10 estudiantes y hubieron varios heridos, como 20 heridos, según pues algunos datos históricos, sin embargo pues pueden ser más. Fue cuando se realizó un enfrentamiento en medio de una protesta causada por la entrada de la policía a la Universidad Nacional, y al día siguiente pues varios estudiantes indignados por lo que había pasado salieron a protestar por la muerte de sus compañeros en la carrera séptima con calle 13, y fue allí donde nuevamente, como lo contamos en la historia anterior, el ejército pues abrió fuego, pues dejó varios muertos y varios heridos. Luego de esto, la oposición del gobierno de Rojas Pinilla creció y pues se siguieron las confrontaciones políticas. Bueno, sumando a esto realmente fue la decisión del 30 de abril de 1957, donde la Asamblea Nacional Constituyente decidió prolongar el tiempo de presidencia de Rojas Pinilla hasta 1962, lo cual pues por la inconformidad de todo lo que estaba pasando, desató un paro nacional que inició en los primeros días de mayo con las manifestaciones de muchos universitarios, con una influencia tan grande que generó que Rojas Pinilla en menos de una semana renunciara a su cargo y se exiliara en el exterior.
Wow, realmente después de tantas cosas que se hizo, al fin se logró lo que realmente quería lograr el pueblo, y de cierta manera es triste todo lo que cobró eso, pero al final se obtuvo la victoria de cierta manera.
Exactamente, ahí realmente se vio un poco más como hacia los estudiantes, que fueron los que llevaron como la batuta de toda esta protesta por la inconformidad que tenían. Sin embargo, pues todo el pueblo generó tanto movimiento que lograron hacer que Rojas Pinilla renunciara de su cargo, ya después de haber prolongado su periodo. Entonces decidió ya no más, dejar hasta ahí y pues retirarse como presidente.
Exactamente, y reafirmo digamos algunas palabras que se han mencionado bastante, en la que realmente el poder lo tiene el pueblo, y si el pueblo unido se levanta puede lograr grandes cosas, logra presionando a quien lo está presionando a uno.
Tal cual, el poder directamente de un pueblo bien formado realmente, sin vandalismo, sino de una conciencia de qué es lo que se quiere hacer y cuál es el objetivo real de la marcha y de la movilización, genera realmente grandes resultados.
Exactamente, teniendo un objetivo claro y una verdadera unidad entre todos.
Tal cual. Y te cuento otro paro que existió, no sé si has escuchado que el tal paro agrario no existe.
¿Paro agrario no existe?
Sí, así es.
Mío.
Te cuento que el paro agrario, bueno, la marcha del paro agrario fue en el 2013. Entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de este año tuvo lugar este paro nacional agrario, en el cual se extendió por todo el territorio colombiano. Participaron alrededor de 200 campesinos y fue una de las movilizaciones más grandes hasta este momento. La mayor parte del territorio nacional se vio afectada por diferentes bloqueos, motines, marchas, también se vieron cacerolazos, entre diferentes formas de protesta, en las cuales pues, se vio afectada realmente la movilidad, hubo bastante desabastecimiento de productos de primera necesidad en diferentes ciudades y se incrementaron pues enormemente los precios de los alimentos y hubieron varias pérdidas económicas para diferentes sectores. Las principales demandas de este paro estaban ligadas a la precarización del sector agrario colombiano a causa del alto costo de los diferentes insumos agrícolas, así como los procesos de producción que se exportaban. La prohibición del gobierno de poder generar pues, diferentes tipos de cosechas y de semillas nacionales, ya que estas pues, estaban ligadas un poco al tema del TLC que se tenía con Estados Unidos. Entonces, esta negociación generó pues, que la Federación Nacional de Cafeteros tuviera que pagar diferentes bonificaciones a los campesinos, entre otras demandas que se generaron, y finalmente se entablaron diferentes negociaciones y algunos acuerdos por parte del gobierno para que el paro se finalizara. En este paro, pues realmente, según lo datado, hay al menos 8 muertos y sí hubieron bastantes heridos, al menos unos 512 aproximadamente heridos, y pues obviamente muchísimos detenidos, muchísimos casos de violación a los derechos humanos, detenciones arbitrarias.
No, pero fue un paro demasiado grande y me parece increíble cómo pudieron de cierta manera invisibilizarlo hacia las personas. Es que realmente los límites del gobierno de verdad son increíbles, no puede ser.
No, y más increíble es, siendo nosotros un país productor, se haya firmado un acuerdo para tener que importar productos que nosotros mismos hacemos de muy buena calidad con nuestros campesinos que toman toda la dedicación. Y pues obviamente esto generó o genera muchas pérdidas para ellos.
Exactamente, digamos como lo hablábamos anteriormente con el periodo de violencia, toda la parte agraria, muchas personas de ese sector, por las malas condiciones, porque el gobierno no los ayudaba, es porque empezaron a migrar hacia las ciudades, y aún en las ciudades tampoco recibieron la ayuda necesaria.
Tal cual, Dani, así como lo estás diciendo, realmente nuestros campesinos son los principales afectados de todas estas decisiones del gobierno.
Totalmente, y además los campesinos, los indígenas, yo creo que son la primera línea que de verdad nos da alimentación y nos ayuda, porque ellos son los primeros que estuvieron antes que cualquiera de nosotros.
Así es, y para cerrar un poco también con este tema, les cuento de el paro nacional del 29 de noviembre del 2019. Es un tema que tenemos también bastante fresco, bastante reciente también en nuestra memoria. Pues tras año y medio del gobierno del actual presidente Iván Duque, más de 200.000 personas en Bogotá se movilizaron el jueves 21 de noviembre, al igual que en diferentes ciudades del país, así como se está realizando actualmente. Diferentes manifestaciones que surgieron como respuesta a las diferentes reformas en cuestiones tributarias y de seguridad social, que se pretendían, bueno, que pretenden alzar los impuestos para la clase media, al igual que subir la edad de jubilación. Decisiones que realmente han sido bastante, bastante rechazadas, pues porque no son muy sensatas considerando pues la historia de nuestro país, ¿no? En la cual pues también se sumó a todo esto pues la falta de educación, la falta de oportunidades de la juventud para el empleo, y el asesinato, como lo habíamos dicho, de diferentes líderes sociales, incluido también allí un poco de la corrupción que ha llevado nuestro país durante muchísimo tiempo. Durante este paro, que se extendió hasta diciembre de este mismo año, donde diariamente se presentaban manifestaciones en las calles, generaban diferentes obras artísticas, diferentes daños, saqueos a diferentes infraestructuras, se vio también consigo diferentes abusos por parte de las fuerzas policiales y el SMAT, en donde el día 23 de noviembre se vio el caso de Dylan Cruz, donde pues falleció este joven estudiante a causa de un proyectil que fue disparado a su cabeza, y un hecho que de hecho todavía está muy marcado en nuestra historia y que nos acompaña mucho en las movilizaciones que actualmente se están realizando. También se vio allí la muerte de varios policías en esos enfrentamientos que se realizaron con estudiantes y con los marchantes, y pues que a la fecha se tiene datado que aproximadamente existieron unos 500 heridos durante este periodo de protesta, en el cual pues yo creo que es como la continuación al paro que estamos generando actualmente también.
Totalmente, podemos ver bastantes rasgos, porque realmente con la pandemia fue que se dio el cierre o la pausa, por así decirlo, porque hasta hoy nuevamente lo estamos retomando. Y ahora con la parte de la reforma tributaria, porque ese fue como ya el detonante que la gente dijo no más. O sea, de verdad se están pasando, están haciendo demasiadas cosas que vienen haciendo desde siempre. Y viendo la historia ya de nuestro país como tal, es como el gobierno da una espera, una pausa, después de que la gente se está manifestando, se está moviendo y está realmente abriendo los ojos, el gobierno les da una pausa y nuevamente quiere hacer de las suyas, por así decirlo, y otra vez la gente tiene que volver a salir y volver a ejercer sus derechos. Esperamos que realmente ya este año podamos romper con ese ciclo que nos viene trayendo tanta violencia, tanta desigualdad, tanta pobreza en nuestra nación, y que al final se pueda romper ese ciclo. Hay esa esperanza en este momento.
Sí, de hecho, acoto un poco también a lo que tú dices, que no solamente es por la reforma tributaria, también es la reforma de salud, la reforma de educación, el tener que pagar incluso por morirnos. Entonces, son cosas que realmente en este momento donde la economía está tan caída, donde hemos tenido tanta pobreza, donde hemos tenido tantos conflictos por el tema que el COVID-19 nos ha dejado, es realmente un poco frustrante para la sociedad, para el pueblo, tener que realmente salir.
Sí, claro, no, realmente es un tema que nos toca a todos, seamos de diferentes, pensemos diferentes, es realmente algo que nos está uniendo a todo el pueblo, porque ya es algo que es general, ya no es solamente a un sector o a una persona o algo invisibilizado, sino que realmente las personas están viendo lo que ya se ha llevado desde hace tanto tiempo y que hoy en día queremos acabar con eso, no solo que nos den un respiro y ya, no, que realmente se acabe, es lo que pedimos.
Tal cual, Dani, realmente estas movilizaciones lo único que buscan es que se nos respeten nuestros derechos como ciudadanos tenemos.
Exactamente, digamos lo que tú decías, son derechos que nosotros ya tenemos, no deberíamos tener que pelear por algo que ya se tiene, pero en este momento es lo que se está haciendo, la misma agresión de los poderes y fuerzas políticas que están tratando de vulnerar a las personas en todo sentido, me parece.
Para imaginar, soñar y aprender, te recomendamos.
Chicas y queridos oyentes, como todos sabemos, pues a través de los años han ocurrido varias luchas para liberar naciones, pueblos o ideales. En nuestro país han existido varias luchas por ayudar al pueblo y pues se han creado varios grupos revolucionarios. Pero el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema literario que pues ha demostrado o que nos muestra esos grandes líderes revolucionarios y todo lo que hicieron. Pues algunas obras literarias han sido llevadas pues a la violencia y otras que con acciones pacíficas han logrado derribar imperios y dictaduras. Bueno, la reseña que les vengo a hablar el día de hoy llama ¿Cómo mueren las democracias? Es de los autores Steven Levinsky y Daniel Simblat. La editorial es del grupo Planeta y está en la categoría de ciencias políticas. Es un libro del año 2019. Y como reseña o como síntesis o sinopsis, podemos encontrar que cómo mueren las democracias es la aparición de los distintos ejemplos de populismo en diferentes partes del mundo. Esto ha hecho salir a la luz una pregunta que nadie se planteaba
unos años atrás. ¿Están nuestras democracias en peligro? Pues los profesores Steven Levinsky y Daniel Simblatt de la Universidad de Harvard han intervenido décadas en el estudio de la caída de varias democracias en Europa y Latinoamérica. Pues se cree que la respuesta a esta pregunta es que sí, con un recorrido que abarca desde la dictadura de Pinochet en Chile hasta el decreto y paulatismo desgastante del sistema constitucional turco. Por parte de Erdogan, Levinsky y Simblatt muestran cómo ha desaparecido diversas democracias y qué podemos hacer para salvar la nuestra, porque la democracia ya no termina como un ban o un golpe militar o revolucionario, sino como un leve quejido, un lento y progresivo debilitado para las instituciones esenciales, como lo es el sistema jurídico o la prensa.
Corriente, los batallones que chocan de frente, mis rivales que vengan de a dos. Hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate. Hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche. Y la...
Bueno, y continuando con nuestro programa, han habido diferentes marchas, movilizaciones que no son tan recordadas y que lastimosamente algunas no han podido ser solucionadas ni evidenciadas por el gobierno, pero vamos a hablar de ellas porque es importante que no solo en lo macro nos unamos, sino también en lo micro, por así decirlo. En el 2016, bueno, realmente es una problemática que llevaba desde hace mucho tiempo, pero efectivamente en el 2016 se realizó una marcha, un plantón aproximadamente de 12 horas con cacerolazos, pancartas y la gente alzando su voz, ya que querían derribar prácticamente el sector Juan Amarillo. Lo que querían hacer era supuestamente ayudar a reformarlo, a transformarlo y hacer un megapark encima del humedal Juan Amarillo precisamente. Entonces las personas se unieron para decir no a esto que se estaba llevando en la administración precisamente de Peñalosa. Se supone que se habían firmado acuerdos desde hace mucho tiempo y actualmente aún se está peleando o se está deteniendo el proceso que se llevaba firmado precisamente por Peñalosa, aún con la administración de Claudia López. Se trata de detener esto, ya que cuando Peñalosa dejó el poder, dejó esto totalmente firmado, sellado y se fue. Entonces la gente aún sigue esperando la respuesta de esta movilización que hicieron.
Bueno, yo opino que Peñalosa tomó muy malas decisiones para Bogotá, para nuestra ciudad. Opino que los humedales deben respetarse, obviamente. No deberían de construir en medio de estos, porque pues son parte histórica, ¿no? Son parte fundamental y cultural de nuestra sociedad. Es una tarea muy grande de Claudia López poder rescatarlos y poder generar que lo que Peñalosa firmó no se lleve a cabo. Sin embargo, pues sabemos que es muy difícil, porque tras el cierre de una administración, pues el siguiente tiene que tomar y seguir con las decisiones, sean buenas o sean malas, pero tratar de que no se lleven a malos términos.
Así es, totalmente de acuerdo. Y digamos, la gente lo hacía más porque realmente los árboles, todo lo que el humedal representa, es básicamente vida, es aire, es purificar de cierta manera las ciudad de precisamente la urbanización que se está haciendo, porque hay tanta urbanización y muy pocos árboles, y la calidad del aire ha ido desmejorando, por así decirlo, a fin de traer problemas a las personas en su salud y en su diario vivir en general. Continuando entonces ya con otra movilización bastante importante que ya se ha visto demasiado, pero hubo un sector que realmente dijo no más, estamos cansados, es el aumento de los servicios para los estratos 2 y 3. Resulta que ya hace un tiempo, aproximadamente hace 2 años, mucha gente estaba empezando a recibir sus recibos, sobre todo en la parte del sector del sur y sobre todo donde había más concentración de estratos 1, 2 y 3. Empezaron a recibir sus cobros de pagos del recibo de gas, de luz y del agua. Empezaron a recibirlos como si ellos fueran estratos 5 o estrato 6 y les cobraban unas cantidades exorbitantes de dinero que realmente la persona no tenía. A una señora, recuerdo un caso bastante interesante que salió por City Noticias, a una señora que le cobraban prácticamente por un mes como 2 millones, 3 millones aproximadamente de luz, cuando ella en su casa lo mínimo que tenía era una estufa para cocinar y una nevera donde guardar los alimentos. No tenía muchos electrodomésticos ni muchas cosas. Entonces no le
le cabía en la cabeza como tal, cómo le iban a cobrar algo que ella realmente no estaba utilizando. La gente estuvo en manifestaciones aproximadamente una semana, solo en su sector. Lastimosamente, las administraciones o a donde ellos fueron a dar la queja no les han dado realmente una pronta solución y actualmente la gente se encuentra todavía peleando por esta situación.
Sí, ahora que lo mencionas, también recuerdo que vi en City Noticias también justamente a las personas de estas poblaciones, de estos sectores y estratos 1 y 2 especialmente, que generalmente pagan muy poco por sus servicios públicos, pues con recibos sumamente altos, de donde realmente ellos no tienen las posibilidades para realizar estos pagos. Nunca supe tampoco en qué terminó esto, pues ahora entiendo, ya que lo mencionas, porque pues vi la noticia, vi que sí existieron diferentes protestas muy pequeñas, muy ligadas a las diferentes localidades, pero pues nunca se definió realmente qué fue lo que sucedió, si les hicieron el cambio de los recibos, si les revalorizaron estos impuestos o estos importes que les generaron, pero pues bueno, ya que nos cuentas, es bueno saber en qué terminan estas historias.
Exactamente. Y continuando, les quiero contar ahora de una de las que más me llamó la atención, que se llama La Marcha del Silencio. Muchos conocemos a Jorge Eliezer Gaitán más que por sus acciones, por su legado. Sobre todo los jóvenes, que no hemos conocido mucho de la historia de él, simplemente conocemos que fue un ícono por lo que quería hacer o por cómo quería ver a Bogotá y a Colombia en general. Y por el legado, obviamente, ya después por el Bogotazo. Pero pocos conocemos realmente lo que pasó con él en la Marcha del Silencio de 1948. La violencia entre los liberales y los conservadores, como lo habíamos visto antes, había escalado a niveles y expresiones que nunca se habían visto, sobre todo en el centro y occidente del país, porque asesinaban a los partidarios y las familias de unos y otros, la masacre que conocemos entre liberales y los conservadores. En febrero de ese año, Jorge Eliezer Gaitán, el jefe del liberalismo, organizó la Marcha del Silencio con el propósito de denunciar la muerte y persecución de sus partidarios. Un llamado al que asistieron alrededor de 100.000 personas en Bogotá, que en ese momento tenía 400.000 habitantes, que en ese momento se consideraba bastante grande la concentración de gente que participó de ello. Para la clase política tradicional, esta manifestación fue tomada como una provocación de parte de Gaitán y una expresión que manifestaba una aspiración presidencial. Gaitán es posible que fuera asesinado el 9 de abril de ese mismo año, precisamente por las acciones que tuvo esta marcha. A lo largo de la historia se han visto bastantes réplicas de la Marcha del Silencio para conmemorar esta en Colombia. Precisamente inició con Jorge Eliezer Gaitán, pero se han habido varias movilizaciones en memoria de esta inicial.
Bueno, yo considero que esto también cierra un poco lo que hemos hablado durante todo el día de hoy, que es el tema de las muertes y las persecuciones que han habido durante todas las protestas. Así sean unas marchas pacíficas, siempre terminan realmente como en este tipo de situaciones.
Claro que sí, en actos de muertes, de destrucción, de heridos, de tantas cosas que realmente ha dejado la violencia, y considero que es el punto inicial en el cual se empieza a ver la destrucción de un pueblo, la corrupción, el egoísmo de muchas personas, y realmente es triste ver cómo fue todo esto, los resultados que se vivieron, que actualmente estamos viviendo.
Sí, realmente tienes razón en esa parte. Es muy triste realmente, y pues bien lo dicen por ahí, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es por eso que pues es bueno también recordar un poco de nuestra historia, un poco de lo que se ha vivido realmente durante nuestro país, en las diferentes marchas y las diferentes movilizaciones que han existido, que han sido grandes, que han sido pequeñas, pero a la final siempre han dejado diferentes muertos, diferentes tipos de violencia.
Considero que de todas maneras es nuestra responsabilidad como personas, como ciudadanos, incluso como jóvenes, el defender lo que ya tenemos de quien sea que quiera quitárnoslo. Precisamente había una frase en este momento no me acuerdo el personaje, de hecho es un personaje bastante conocido, el cual decía, parafraseando, los jóvenes tienen que tomar las riendas de su país, de su pueblo, porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros, nadie va a venir a arreglar la situación por nosotros, sino lo hacemos el pueblo, el que está siendo afectado. Considero que ya nosotros luchamos no solo por el actual o por el ahora, sino por los que fallecieron, por los que vivieron, fueron vulnerados y por los que actualmente lo están siendo. Y creo que con esto cerramos ya el programa del día de hoy. Me alegro muchísimo compartir este tema. Realmente no soy muy conocedora tampoco de la política y creo que casi nadie, pero es bueno hablar de estos temas de acuerdo a la perspectiva del pueblo.
Sí, Dani, tal cual. Entonces, este también es un llamado a todos nuestros oyentes para que se pueda apoyar también este paro, estas marchas, realmente conocer un poco de lo que está sucediendo. Gracias a todos por escucharnos y nos escucharemos en una próxima Atenea. Chau, chau.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.